Es la mañana. Es radio.
Bueno, voy a decir que Movistar, aparte que estamos en el 125, ha cambiado la presentación de las películas, de las series, etcétera.
¡Anda!
Atención, porque puede pasar, como me pasó ayer a mí, que digo, ¿pero esto qué es? Esto es ya como Netflix y HBO, que solo te ponen para ti tu set, que es el mismo modelo. A la izquierda de cada serie, series, cine, tal, hay una cosa que pone más. Pone, quiero ver más. Te das ahí y ya te sale lo que salía antes.
Muy todas bien. Las
géneros, ¿eh?
O sea, ¿sí? Aclaramos, se aclaramos, porque no está aclarado en esta extraordinaria plataforma donde nosotros triunfamos en el 125.
Bueno, y donde estamos enganchadísimos a todas las series, desde sí. House of Cards, que además han tenido la genial idea de colgarla entera,
eso está
hasta
muy bien.
Fear the Walking Dead, que, por cierto, aviso, tercera temporada me está pareciendo maravillosa. Fíjate que la primera y la segunda han sido un horror. Pues la tercera temporada, creo que es tercera, ¿no?, de Fear the Walking Dead, se deja ver muy bien. ¿Hay zombies? ¿Matan a gente? Es lo que nos gusta, efectivamente. Bueno, pues eso es en Movistar Plus, en la plataforma.
Bueno, pero tenemos con nosotros a Juanma González y a Dani Palacios. Buenas. Que vamos a hablar de las películas que se hacen series y de las series que se hacen películas.
Efectivamente.
Porque se estrena Los Vigilantes de la Playa.
Fíjate, qué necesidad había. Nos dirá mañana Arconada, seguramente,
sí,
porque yo he leído ya críticas y son furibundas. Hay que decir que parece que han querido hacer una película de acción. Está además el intérprete de La Roca. Sí, lucha contra el narcotráfico.
¿Qué bueno, tiene que ver eso?
Yo qué sé, si es que
y
yo
si
creo
lo
que...
Los Vigilantes de la Playa, por si venía un tiburón.
Sí,
y luego el tiburón era Pamela Anderson.
Y luego que mucho cuerpo en slow motion. Sí, es lo que nos gustaba de Los Vigilantes de la Playa.
Sí, sí.
Bueno, entre las series que efectivamente se han hecho película, primero en el caso de Los Vigilantes de la Playa, fueron series, esta la primera, y para que se hagan una idea los oyentes de cómo sonaba antes y cómo va a sonar la que se estrena mañana.
¿Cuál es la regla capital de todo socorrista? La prioridad número uno por encima de todas.
Vigilar el agua.
Los Vigilantes de la Playa.
Bienvenidos a Baywatch. Somos Los Vigilantes de la Playa. Nuestro equipo es la élite de la élite. Somos el alma de esta playa.
Venga, Pete, ponme los pectorales más grandes y no me tapes el paquete.
¡Hecho! ¡Una polla enorme!
¡Una buena polla!
Sirenita, ¿vienes a las pruebas?
Yo no tengo que hacer ninguna, soy Matt Brody. Dos medallas de oro.
Bueno, pues nos estaba contando Juanma que al principio de la serie, ¿verdad?
Sí.
Se mostraban anatomías humanas.
Hay capítulos en los que luego la serie corrigió el rumbo, o no sé si es porque a veces se ruedan cosas para diferentes franjas horarias, diferentes países, pero vamos, que yo...
En Europa siempre
que,
mandan lo más
explícito,
sí, digamos.
Exactamente. Había una versión explícita de los primeros capítulos, o quizá el capítulo piloto, no puedo concretar más porque no lo he buscado, pero eso existe, es real.
Bueno, pues
lo vi.
Y era topless.
Habrá que darle una
o sea, todo ese top era les.
Sí.
¿Pero de Pamela?
Vale.
No era de
no,
Pamela.
Pero Pamela en un capítulo salía desnuda, pero de perfil.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Sí.
Era adolescente por aquella época.
Estaba estudiando.
Y yo no me perdía ningún capítulo de Los Vigilantes de la Playa. Era muy fan de Pamela.
Otra de las que empezó siendo película es El Recorrido Inverso y ahora se ha convertido en serie. Y si queréis, cuando escuchemos el sonido, comentáis lo que os parece, es Fargo.
Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido.
¿Cómo que no? El plan es perfecto, está todo previsto.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Sí.
¡Cielo! ¿Tú pagas el rescate cuánto? ¿80.000 dólares? Nos das a nosotros 40.000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro. No tiene sentido.
Sí.
¿Qué desea, gente?
¿Este coche es nuevo, señor?
Sí, exacto.
Fargo, yo solo he visto, bueno, la película que me pareció una obra maestra y la primera y segunda temporadas de Movistar Plus.
La tercera yo la veo, no sé cómo la veis vosotros, yo la veo muy, muy caótica, o sea, muy descabalada. Eso sí, con la presencia ebúrnea y terrible de esa delincuente que naturalmente hay que conseguir reinsertarla en la sociedad. qué envidia, ¿no? Que te hagan agente de la condicional de esa mujer.
De esa chica, sí, sí. Espectacular.
Sí, sí,
¿y cómo dices que se llama?
María Elizabeth Winstead, es una
y
actriz.
Y tienes la dirección y el teléfono.
Ojalá, ojalá.
Tengo su Twitter, como muchos millares de fans, ¿no? Sí. Pero salió en alguna de Destino Final, una serie de pelis de terror.
La precuela
de Tarantino.
Sí, la precuela de La Cosa.
En Death Proof sale.
Sí. Sí, es la chica que se queda, creo recordar, en el supermercado. La que no es, va con ellas en el grupo del coche, pero luego se queda.
Aquí va vestida de animadora, puede ser.
Está también en Movistar, Death Proof.
Sí, la de Tarantino con el coche Carras, el de malo,
etcétera. Sí, que es muy buena esa película.
Está muy divertida.
Sí. Muy divertida.
Pues yo creo que Fargo al final todo encajará, los dos últimos capítulos.
Chico, pero
creo,
ya lo están llevando tan lejos, o sea, dos últimos capítulos, o sea, es que es,
en este caso del que hablamos ahora, la serie realmente no sé a qué ha aspirado después de la película. Es El silencio de los corderos, después rebautizada en la pequeña pantalla como Aníbal.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela.
Se suponía que se iba.
No podíamos irnos sin usted. La taza que rompí se ha recompuesto. Le he dejado conocerme, verme. Le he concedido un don precioso, pero no lo ha querido.
¿No lo he querido?
Quería negarme la vida.
No, no.
Pues mi libertad me la habría arrebatado. Me habría confinado en una celda. Creía poder cambiarme, como yo le he cambiado a usted.
Ha ido por un sitio oscuro y ha dicho, a ver si va a estar aquí tocándome el pelito.
Pero Aníbal tiene una cosa, Anthony Hopkins será un tío atractivo, como tiene que ser el mal. En cambio, este tío es repelente.
Matt Mikkelsen.
Sí, un personaje siniestro. Ahora, eso sí, la receta que da es absurda. El hígado, el mejor hígado que yo he probado, que era en Jockey, cuando estaba a Jockey, es con un poco de cebolla. El hígado en España, que es donde se hace muy bien, siempre se ha hecho encebollado.
Sí.
Y ahí está Alberto Fernández, que me está diciendo, eso de las habas no pega. Ay, eso es una meme.
Bueno, el caso es
por
que...
Dios, qué vergüenza, qué falta de cultura gastronómica. Claro, como come humanos.
El silencio de los corderos 1, lo estábamos diciendo, ¿verdad?, a micro cerrado, nos fascinó a todos. Las siguientes, las secuelas...
Nos gustó Aníbal. Siquiera...
A mí no. Con el tiempo me ha gustado un poquito más.
La primera vez que vi
a mí es que me gustó tanto la primera.
Sí, sí, hombre. Oh,
que
primera,
no merecía la pena.
El final de la primera es tan bonito. Sí. Es como Love Story, pero en inteligente. O sea, está muy bien, muy bien.
Bueno, como Love Story tampoco, ¿no?
Bueno, vete tú a saber lo que pasa después.
Ya, lo que pasa ahí.
Él no vive como tal cosa.
Sí, exactamente.
Efectivamente.
Y la serie, ella también.
La serie empezó muy bien, pero luego se ha acabado convirtiendo en un rodaje preciosista. Que se queda con cosas absolutamente absurdas. Yo destaco un chubasquero, el que lleva Aníbal cada vez que mata. Tú hablas siempre de Dexter y cómo recubre las habitaciones.
Cómo cubre todo, un papel a todo.
Un chubasquero transparente, le hemos pedido por favor a Mancio Ortega que haga uno similar, porque puede ser el...
En los 60 se llevaba mucho.
Sí, así sí, completamente sí. Blancos.
Transparentes y a veces con un ribetito de color.
Blanco, sí.
Este ejemplo, año había uno, pero era cortito. Era cortito.
A las chicas les quedaba muy bien.
Bueno, y un par más para terminar. Muy buenas las películas. En el caso de Terminator, muy larga, por lo menos a mí sí que se me lo ha hecho, Las crónicas de Sarah Connor.
El futuro desconocido rueda hacia nosotros. Por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza. Porque si una máquina, un Terminator... puede aprender el valor de la vida humana. Tal vez nosotros también podamos.
En el futuro, mi hijo dirigirá a la humanidad en su guerra contra Skynet, un programa informático desarrollado para destruir el mundo.
Tiene lógica querer alargar el éxito, pero en este caso, pues lo que tú decías, no había tampoco mucho más que contar. Y el personaje estrella es Arnold Schwarzenegger, en cualquier caso.
Claro, pues
¿no?
Si la madre está estorbando continuamente.
No, es verdad eso, ¿eh? Yo soy muy fan de Sarah Connor.
Pero que eres madre.
Sí, es verdad, tiene un poco que ver con eso,
pero, hombre,
¿eh?
Claro, y luego lo que quiero es acción.
Son los mejores,
quita ya a la mamá, hombre,
los mejores
venga,
brazos del cine.
Sí, cuando sale haciendo
increíble.
Ahí
cuando
dominadas,
hace las
ahí,
dominadas en la cárcel, en la cama, efectivamente. Sí, bueno, en el sanatorio mental.
Esa escena durísima cuando le da con la porra al enfermero, que a mí todavía me sigue doliendo cuando le veo, porque parece que realmente le está rompiendo los morros. Está tan bien hecha la escena que dices, madre mía, qué dolor.
Bueno, vosotros tendréis también alguna película o viceversa que se convirtiera en serie.
Pues es que, y las hay buenas, a diferencia de Los Vigilantes de la Playa, que es horrible. Es lo que os he dicho, o sea, es una peli que no sabes si quiere ser una comedia o quiere ir en serio, y así
ya
se queda, sí. Y pero las hay buenas. Me acuerdo del Fugitivo con Harrison Ford, que es
una película muy buena,
entretenida,
buenísima, mejor que la serie, sí señor,
exactamente, sí. Y cómo metió un montón de cosas que podían ser absurdas y realmente hizo una película de suspense verosímil. Y luego Misión Imposible
también. esa me la tenía guardada también.
A mí me gustan las dos.
Me parece que la serie está muy bien, y luego me gusta mucho cómo la película se carga la serie y la renueva. Y me parece que continúa, o sea, pero con lógica, con sentido. Se ha acabado la Guerra Fría, tenemos que tirar por otro lado. Y además el personaje de Jim Phelps, interpretado por John Boyd, que venía de, o sea, no es el mismo actor, pero es el mismo personaje que venía de la serie, claro, le da una vuelta de tuerca. El héroe de la serie se convierte en el villano. Me parece genial.
Es genial. Y luego, la última película, luego había algunas peores que otras, no en Misión Imposible, pero la última en concreto, que salió hace un par de veranos, la de Nación Secreta, a mí me parece que volvió a subir el nivel.
Sí, a mí esa serie me parece extraordinaria. Sí. Y la segunda me parece de lo mejor que yo he visto en cine de acción.
Sí, la de John Woo, ¿no?
Muy divertida.
Tom Cruise con el pelazo, ¿no?
Pero sí. qué buena es esa película, es que no para. O sea,
persecuciones a cámara lenta,
acción,
moto.
Acción pura
y dura, sí.
Está muy y romance, bien. es la peli romántica.
Sí,
de
es un poco. Es encadenados, pero en acción.
Exacto.
Sí, sí. Y luego me gusta mucho Star Trek. Yo soy Trekkie y me gusta la serie y me gustan también las películas que están haciendo ahora, las de Chris Pine y Zachary Quinto, me gustan las tres. La tercera un poquito peor, pero las dos que hizo J.J. Abrams, sobre todo la primera, a mí me parece la quinta esencia del blockbuster, de la peli de verano, la primera película. Para mí es perfecta, es de lo que más me ha gustado en los últimos años.
Pues yo voy a defender una película basada en una serie que la dieron palos por todos lados, pero a mí me encanta, que es Corrupción en Miami. Bueno, la película que hizo Michael Mann de su propia serie, que él fue creador, me parece que la película está muy bien y la serie era genial. Es una serie.
¿Quiénes hacen la película?
La película es Colin Farrell y Jamie Foxx.
Sí.
Ah, mira, pues fíjate, yo hubiera visto, porque a mí me gustaba la serie, como yo he vivido allí, y entonces era todo falso.
Sí.
Salvo los manglares y los cocodrilos, y esos que era verdad.
Sí.
Pero hasta los animales, los flamencos estos, pues estos de Coconut Grove, que eso es una especie de parquecillo que hay ahí, era todo de pega. Es como hacer una serie de selva en el Safari Park de Madrid. Excepto los manglares, que eso sí que, los Everglades, eso es real y tal. Pero los policías, nada era igual. Y sin embargo los personajes me parecían muy interesantes.
Sí.
O sea, el Don Johnson me parecía que es un personaje estupendo. Y lo que es la trama de cada eso estaba muy bien.
Muy bien.
Es un mérito de la serie, realmente. Crear de la nada todo ese mundo, ¿no?
Pero es que las tramas estaban muy bien.
Muy bien
están
muy conseguidas.
Unos guiones muy sólidos.
Michael Mann intentaba darle todo siempre. Realismo en cuestión de las tramas. Luego lo intentó que sus películas fuesen muy realistas. Y de hecho, la película de Corrupción en Miami más que la serie, es bastante más realista que la serie. Y los personajes están muy bien.
Pero la serie tiene unos guiones que parece es muy elaborado, sólido.
Yo me acuerdo de que en la droguería de mi barrio había un cartel de Don Johnson gigante de cuando anunciaba Colonia en la época de Corrupción en Miami. Creo que era Blumel. años después, puesto después de la serie.
Y luego la música que se utilizaba en esa serie era tendencia, lo que se escuchaba luego en las discotecas. Y por ejemplo, la sintonía de Corrupción en Miami, de la serie que hemos estado escuchando, se utilizaba en el concurso de triples de la NBA. Para ese minuto en el que tiene que tirar.
Popularidad.
Efectivamente,
sí, señor.
Muy bien. Bueno, pues.
Si quieres ser popular, regale algo. Eso no falla nunca. Dice, no, es que no es muy popular, regala algo. Ah, no, es que no le gusta regalar, pues entonces no sea popular. ¿Quieres regalar algo? Ahora vienen las bodas, vienen las vacaciones. Quedar bien con los profesores.
Sí, siempre. De cara al curso que viene.
Si tienes que hacerte perdonar algo. El que tú no lo sabes, pero seguro que tienes.
Seguro. Bueno, y regalar por regalar, que es un placer también, ¿no?
Es un gusto, hombre. Sí. Es el primer placer.
Efectivamente.
Bueno, la tienda de Libertad Digital. Estos son unos precios muy buenos porque es venta directa. No son tirados, porque si fueran tirados las cosas no servirían para nada y sería una porquería que se desintegraría en unos 10 segundos o menos. Bien, pero no, los productos de la tienda de Libertad Digital son muy buenos. Ahora ya meten ya también cosas de cama, edredones, colchitas y tal, que eso está muy bien ahora, como aquí tenemos tantos niños continuamente.
No, y para prepararlo de cara a septiembre. Exactamente.
Bueno, pues este es el momento. En la tienda de Libertad Digital, 902-80-86-46. 902-80-86-46 o tienda.libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es Radio.